Estás escuchando Un Millón de Guanacos, un programa hecho por la casta que busca cansar tu última neurona para convencerte de algo que aún desconocemos. Un Millón de Guanacos, en la 100.1, ahora más que nunca.
Temazo. Qué lindo, anótenmelo igual para el karaoke de la fiesta de fin de año. Mañana vamos a tener una nota y se van a enterar dónde vamos a transcurrir la fiesta de fin de año de la 100.1.
Ah, yo eso no lo sé tampoco.
Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Mañana vamos a hablar con los anfitriones de esa fiesta. Uf, no sabes. No, es grosso, es grosso, grosso. Pero bueno, no les voy a... Dejé de lado la terraza del Lucania Palazzo Hotel por este lugar que vamos a conocer mañana. Así que imagínate. Pasaron 5 minutos desde el mediodía. Seguimos con la consigna al 2974-21-321. ¿Qué preguntamos, Alba?
Hoy te preguntamos qué comida te gustaría que hagan para que entre en el récord Guinness. Lo hicieron este fin de semana en Las Heras con el choripán más grande del mundo. Así que
¿cuánto medía el choripán?
400 metros.
Bueno, yo quiero un huevo frito gigante, ¿vos?
¿Sabés qué quiero? ¿Qué? Quiero un Fernet Cola.
El más grande del mundo.
Para compartir, ¿por qué
¿Cómo
no?
serán los hielos? Digo yo. ¿Alguna vez hice una nota? ¿Sabés que llevaban pedazos de hielo de Perito Moreno en camiones a San Pablo y presentaba el ente Patagonia Turismo? Bueno, el producto de ellos creo que era ballenas, nieve y después iban a Calafate, pero llevaban un bloque de hielo.
Mirá vos.
Del Perito. Bueno, ese puede ser la manera de cumplir tu sueño, los hielos para el Fernet más grande del mundo. Bueno, y tenemos la posibilidad de charlar con una protagonista de la actualidad. Desde hace mucho, ahora es candidata a diputada nacional, es diputada nacional, y hablamos de la señora Ana Clara Romero. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
¿Qué tal? Buenos días Sebastián, buenos días a todos los chicos y también a todos.
Te presento Alba Agustín.
Barra.
Y tus compañeros, Iván, los que están en la tribuna. Bueno, te agradezco, Ana, de venir, porque me imagino que los oyentes y tus seguidores dirán, ¿qué hace Ana Clara con Blackman? Pero bueno, es la posibilidad que nos das vos de tener tu opinión respecto de los temas que están ahora discutiendo en los medios, la opinión pública, y aparte hablar un poco de la campaña y lo que vos querés que sea tu mensaje. Yo me pregunto, ¿cuál es tu definición de lo que está pasando ahora?
Y me parece que es caos.
Por eso, pero viste, si estuviéramos en la sobremesa y te digo, Ana, ¿qué es este quilombo que está pasando? O sea, ¿cuáles son los factores que vos crees determinan lo que estamos viviendo en este momento?
A ver, bueno, no sé si puedo hacer un análisis integral, pero digamos, me parece que tiene que ver con que hay mucha desilusión, mucha confianza quebrada entre lo que es la dirigencia y la ciudadanía. Bueno, en función de eso se eligió una opción, digamos, como muy outsider, muy fuera de los parámetros más tradicionales de la política. Y bueno, eso que generó en algunos expectativas, en algunos una posibilidad de un cambio, de una transformación, bueno, es como que por momentos se ve como medio inconducible o inconducido, y bueno, es un tema porque vos no... Bueno, lo decimos siempre, no es lo mismo ganar elecciones que gobernar, ¿no? Y para gobernar necesitas un equipo y necesitas una coherencia y necesitas una integralidad, un compromiso de todos con el proyecto, si querés, y me parece que eso es un poco lo que yo veo que se resquebraja y que impacta en un caos para la diaria de la gente, y realmente es una lástima, porque digamos, a diferencia de otros, yo creo que no es que cuanto peor mejor, ¿me entendés? O sea, estamos todos en la Argentina, o sea, uno trata de que...
¿Y dentro?
Quiere que al país le vaya bien, con las diferencias, marcando los límites, lo que sea, pero el caos es... No es un buen...
Tu definición, entonces, ahora hay caos. Y después, yo te quería preguntar, ¿qué querés quede en la ciudadanía en esta campaña electoral como tu principal mensaje? ¿Qué trabajaste? ¿Qué eslogan? ¿Qué idea? ¿Cuál crees que sea el argumento que la gente encuentre para votarte a vos? ¿Qué va a encontrar en tu gestión?
Yo creo que lo que tratamos de transmitir, y justamente en este caos me parece que se resignifica, es decir, bueno, podemos construir proyectos desde el interior, o mal llamado interior, desde las provincias hacia el resto del país y hacia la capital, y no al revés. O sea, que siempre es el proyecto que se impone desde arriba, y justamente mucho de las situaciones que estamos viviendo tienen que ver con esa falta de mirada integral de la micro, de las economías regionales, de las realidades de las distintas provincias, de esa mirada federal, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos, digamos, dirigís un país, digamos, concentrado únicamente en la seguridad interior, en las relaciones exteriores y en mantener una ecuación económica equilibrada, bueno, se te escapan todo un montón de cosas que no tienen respuesta. O sea, digamos, vos podés estar más de acuerdo o menos de acuerdo cómo determinados gestionan determinadas cuestiones, pero la no gestión, o sea, no tener un lugar donde decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y te lo estoy planteando con la mejor, y estoy buscando construir una respuesta. Es muy complejo y nos dejan en muchas posiciones sin falta de respuesta. Digamos, lo anterior tampoco estaba bueno, y las respuestas que tenían no eran convincentes y tampoco miraban. Entonces es como que hay un descreimiento, un hartazgo, una falta de esperanza en la gente, decir, bueno, ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde está la idea de país para salir adelante? Y me parece también hay un agotamiento, es como, parece contradictorio, pero no, de lo que es la grieta, de lo que es el enfrentamiento. Y me parece que nosotros lo que planteamos es eso: a ver, abstraigámonos un poco de todo esto y planteemos algo distinto, que no sea ni Boca-River, pero que tenga que ver con una identidad propia. Entonces, si vos me decís qué es lo que me gustaría que quedara, o qué es lo que uno trata de transmitir, es eso. Digamos, desde Chubut podemos plantear una alternativa, la estamos construyendo desde el 2023, la estamos construyendo transversalmente con otros gobernadores de todo el país, y tiene coherencia y tiene solvencia.
Contame, ¿por qué derogar los fueros?
Porque nosotros estamos convencidos de que esa confianza de la que hablábamos recién, y que está rota entre la ciudadanía y la dirigencia, necesita gestos concretos, ¿no? Porque es como que la gente en este hartazgo está cansada también de los discursos. Es muy difícil que uno pueda lograr muchas veces que se comprendan determinadas cuestiones. Es muy difícil en la conversación pública llegar a un determinado nivel de... A ver, de profundidad para poder dar determinados debates. Es todo sí, no, blanco, negro. Y la realidad es que no es así. Pero, entonces,
yo soy del zurdaje, ya esto vos me conocés, pero lo que te quiero decir es, ¿qué pasó? Porque hay un planteo de fueros respecto de por qué se crean, a quién cuidan y en las situaciones en que los fueros son necesarios. En la teoría, ¿no? Ahora, contame, ¿vos crees... Bueno, y tu sector político cree que esto ha dejado de ser la razón de los fueros, ya no es valedero y se están utilizando para tener impunidad? Esa sería la definición. Porque los fueros, en principio están bien, podríamos ponernos de acuerdo.
No, los fueros me parece fueron protecciones generadas en otro momento de la historia, y dejaron de ser protecciones para pasar a ser privilegios, porque tenemos una democracia mucho más consolidada, porque estamos en otro momento histórico, y como te decía antes, porque también está rota esa confianza entre la ciudadanía y la dirigencia. Entonces la ciudadanía no quiere que el político tenga más derechos o mejores situaciones que el ciudadano de a pie frente a una determinada situación, como puede ser la persecución penal, que esto es importante aclararlo, tiene que ver con la persecución penal, no tiene que ver con los fueros laborales, por ejemplo, que es por ley nacional y demás. Entonces, me parece que tiene que ver con eso y con también aggiornarse. O sea, hoy las cosas cambian muy rápido y la evolución que hemos tenido hace que lo que en su momento se concebía como una protección, si querés, virtuosa, la realidad es que hoy está visto y constituye un privilegio que ha sido usado, en definitiva, para evadir el accionar de la justicia o el accionar concreto más rápido de la justicia respecto a determinadas personas por ocupar lugares de decisión, que realmente una protección frente a un avasallamiento o frente a una injusticia. Y como te digo, tiene la ventaja que, siendo una enmienda constitucional, tiene la ventaja de que es la gente la que decide. O sea, nosotros pensamos eso, el gobernador propuso el proyecto, se votó en la legislatura por amplia mayoría, una mayoría agravada o específica que requiere este tipo de modificaciones, y hoy la gente, el 26 de octubre, va a tener la oportunidad de decir por sí a la eliminación de los fueros o por no, y va a ser a través de una decisión directa, que muchas veces es lo que quieren, es lo que exigen. Así que me parece que es un proceso súper transparente donde, digamos, podemos conversar, digamos, nuestra posición es clara, y podemos justificar por qué. Tiene que ver también con haber defendido ficha limpia siempre, con defender extinción de dominio, con defender boleta única papel. Nosotros entendemos que hay ahí una agenda de transparencia que hay que sostener y que es importante en un país como el nuestro, ir concretando medidas.
Pero digo, ¿se puede sostener sí solo sí confías que la justicia administra las penas sin mirar a quién?
Y sí, lo que pasa es que yo confío en eso.
Por eso, ¿entendés?
Entonces,
se
digamos,
parte
lo
de
pasa
esto.
Que si no, si vamos a ser desconfiados de todo, la duda metódica, y bueno, dale que va. Entonces no hay ni porque con la misma, a ver, con el mismo razonamiento, ¿para qué van a existir las multas? Porque tendría que confiar si el inspector me la hace
pero
bien.
Pero te hago una chicana kirchnerista, que mis amigos kirchneristas deben estar esperando que te haga. Digo, el vuelo al agua escondido de los jueces. Quizá esos jueces no van a tratar al que le pagó los viajes al agua escondido de la misma manera que puede tratar a Blackman. ¿Cierto?
Uno, me parece que hay,
pero
que
uno
hay
entendería esa sospecha.
Pero hay mecanismo para dar respuesta a eso, digamos.
Pero,
está el Consejo
de la
Magistratura.
Pero a vos te pareció mal.
Digamos,
¿te pareció mal ese viaje?
Digamos, por su, a
mí, si existió, a ver, porque digo, nunca se terminó de.
A ver, yo no estoy en no conozco la investigación del agua escondida, no voy a hablar de algo que no conozco.
No se hizo.
Bueno, por eso no lo sé. Pero eso, digamos, a mí no me parece que toda conducta que está fuera del marco de tu función y que es ilegítima o ilegal requiere un castigo. Y ese castigo tiene una pena y además se incorpora, por ejemplo, con ficha limpia, a la imposibilidad o a una limitación para que pueda ser candidato. Por ejemplo, en el caso de la eliminación de los fueros, significa que vas a tener que someterte a la investigación como cualquier hijo de vecino. No como es ahora, que cuando, por ejemplo, imputan a un diputado provincial, hay que pasar por la legislatura y pedir el desafuero para que sea sometido al proceso como cualquiera. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. A mí me tocó, por sorteo, estar en el jurado de enjuiciamiento del juez Bento. El juez Bento estaba, digamos, involucrado en una causa que tenía que ver con narcotráfico. Había dos asesinatos en el marco de esa causa. Tenía tres autos de prisión preventiva determinados. Y hasta que no se resolvió el jury de enjuiciamiento, que por una salvo un juez, todos votamos por digamos, la condena de, digamos, sancionarlo dentro del marco del jurado de enjuiciamiento, y por lo tanto se le quitaron las protecciones como juez, estaba impartiendo justicia. Seguía impartiendo justicia. Un tipo que del Consejo de la Magistratura se fue a la cárcel.
Y,
entonces eso no es un peligro para la ciudadanía.
Pero, entonces, pero digamos, te entiendo, pero no viste que, ponele, el juez Ercolini ya fue al viaje al lago escondido y aparte quería hacer unas facturas trucha para justificar el viaje y sigue impartiendo justicia.
Pero, digamos, yo no sé cómo está la causa del juez Ercolini, quién está siguiéndolo.
Pero sí se sabe, digamos, que él quiso hacer boletas trucha y que viajó al lago escondido. Eso se sabe.
Pero mirá lo que me estás preguntando. No, o sea, sí, digamos, yo lo que te estoy diciendo es cuál es qué es lo que debe ser. Sí. Y, digamos, si hay algo que no funciona de esa manera, hay que insistir existir para que sea de esa manera. O sea, yo no sé quién está siguiendo lo del lago escondido, sí. y demás, pero te puedo decir, digamos, si querés podemos referirnos a digamos al caso, por ejemplo, de distintos funcionarios kirchneristas que hasta no pasaron el desafuero, no pudieron ser juzgados como corresponde. Y si hay una, insisto, si hay algún juez que no está haciendo su trabajo, que no lo está haciendo en legal forma, hay herramientas para perseguirlo, pero vos no podés naturalizar que la justicia no sea una vara. ¿Cuál es tu vara? ¿La política? Entonces vale más una comisión de investigación, porque ahora viste que los kirchneristas están copados con las comisiones de investigación, antes no las quería, ahora las quieren. Entonces digo, ¿cómo es? ¿Cuál es la vara de la justicia? ¿Quién imparte justicia? ¿Quién tiene?
No quiero discutirte, pero también cuando uno elige la administración del Estado, no elegís meter preso gente, porque no tiene nada que ver.
¿Cómo elegís?
Y porque a veces uno hace una campaña diciendo voy a acabar con la impunidad, voy a acabar con los chorros. Bueno, uno como elector no elige meter gente presa, porque elegimos el Ejecutivo y elegimos los diputados y los senadores, y no tienen que... fuerza de ley. Pero sí, yo digo.
Pero
vas a poder meter preso a alguien.
Yo no puedo meter preso a nadie, claro, yo no soy parte del Poder Judicial.
Pero eso te entiendo. Pero que el discurso queda así, entre los moralistas y los amorales.
No estoy de acuerdo.
¿No queda así?
No, para nada.
¿No queda que vos sos moralmente apta y los kirchneristas son amorales?
Pero eso es tu juicio de valor. Para un kirchnerista esto no es así, porque por eso sigue votando kirchnerismo, que el kirchnerismo siempre vota en contra de ficha limpia, siempre vota en contra de extinción de dominio, históricamente ha defendido a Cristina Kirchner de todas sus condenas, ahora dice que debería estar libre. Bueno, entonces no es que todos los electores piensan así. Yo creo que tiene que ser así. Creo que, tenemos que tener un sistema en el cual se proteja la transparencia y se proteja la ciudadanía de la impunidad. ¿A través de cómo? De políticas. No estoy hablando de condenas, de políticas. ¿Y cuáles son esas políticas? Las políticas son que haya una vara en la cual alguien que, por ejemplo, tiene dos condenas en el mismo sentido, ya no pueda ser candidato, confirmadas en el mismo sentido. Por ejemplo, ¿cuál es? Que un político que está en una función, si tiene que ser sometido a una investigación penal, no pueda resguardarse en su fuero o en esa posición para no seguir un juicio común y corriente como el resto de los mortales. Entonces, esas son las cuestiones. Entonces, son políticas, no son condenas. Que las traduzcan en condenas quienes, por alguna razón que no me voy a referir en este programa, tienen muchos de sus dirigentes en esa situación, a pesar de que hace 20 años que están en el poder, bueno, está bien, están defendiendo la camiseta. Pero digamos, nosotros, y esto lo defiendo si me toca uno propio o uno enfrente, o sea, es por eso te
como
digo,
la
es,
un, causa es una de política Mauricio Macri más de 200.
Está bien, vos haces como terrorismo del periodismo. Está buenísimo. Pero pasame.
O sea,
está bien, está todo bárbaro, 200 causas. Bueno, listo, cuando tenga dos condenas en el mismo sentido, si fecha limpia estuviera, no podría ser candidato a nada. Por eso te digo, a mí no me afecta si es Macri, si es Cristina o si es quien sea. O si es experto, si es Milei o si es Spagnuolo.
Bueno,
¿me explico? Pero digamos, sí. lo que no me banco y lo que no me parece bien es la doble vara, ¿no? Porque ahora con Spagnuolo muchos se cortan las venas. O con Spert, que me parece un horror y lo he dicho, pero cuando les toca a alguien del propio partido, ahí es el loafer. Entonces, digamos, por eso, pongamos una vara, pongamos una vara ética, si querés.
Pero yo te entiendo, pero también al mismo tiempo, viste que el juicio de Cristina, algunos lo usan para dar clase con lo que no hay que hacer en el juicio. Entonces, hay muchas bibliotecas respecto de las mismas cosas y no hay una sola interpretación. Y por ahí la mía es un poco llana, pero hay mucha gente que lo piensa.
Está bien por eso, pero la gente que piensa ahí tiene la posibilidad de votar gente que piense de la misma manera y que no impulse políticas como las que yo impulso. Vos me preguntás, ¿cuál es la política que para mí tiene que ver con la transparencia y con la lucha contra la impunidad? Listo, digamos, el que está de acuerdo bien y el que no puede votar otra cosa. Por eso vivimos en democracia.
Muy bien. Y te seguiría chicaneando, pero voy a otra. Contame un poquito sobre lo que es... la reconversión de Comodoro, de la zona, de lo que tiene que ver con la explotación de los hidrocarburos de siempre, y lo nuevo que entiendo vos estás viendo que hay una posibilidad para la región, y que es este hidrógeno verde, ¿no?
Sí.
Contame un poco de eso.
Bueno, la realidad es que es también, digamos, es una deuda enorme con la región y con toda la ciudad, pero con toda la, también con Zona Sur, también con lo que es el Valle, también tiene producción de eólica y demás. La realidad es que hemos perdido mucho tiempo y eso ha sido una lástima, porque ni el hidrógeno verde, ni la prórroga de las renovables, de la ley de renovables, ni tampoco la ley de promoción de promoción de cuencas maduras o de hidrocarburos convencionales, que son, digamos, el que se extrae en nuestra cuenca. Lo cierto es que no es nuevo. Nosotros lo venimos impulsando desde que estamos en el Congreso, desde el 2021, y tiene que ver con transicionar. Vos sabés que vamos, lo venimos, quienes somos de acá, lo venimos escuchando hace mucho tiempo, que el petróleo se va a acabar, que bueno, que es una cuenca que se va ralentizando. Bueno, es una realidad, los datos lo indican, hay una cuestión geológica que es así, pero también hay, por un lado, políticas para sostener la cuenca, que tienen que ver con estas promociones de cuencas maduras que hemos hecho, que tienen que ver con, por ejemplo, bajar las retenciones, eliminar las retenciones a la exportación del crudo convencional o de todas las cuencas convencionales, la del Golfo es la más importante, y obligar a las operadoras que se ahorran en retenciones, lo inviertan en nuestras áreas. También allí está la posibilidad, y lo que se propone, que es una amortización en ganancias de todas las inversiones de sellado de pozos y de compra de maquinaria y demás, que tenga una amortización más conveniente, como una especie de incentivo para seguir invirtiendo, alícuotas especiales de ganancias y de IVA en ese sentido. También está dentro del proyecto de ley la eliminación de los aranceles a la importación de polímeros. Eso lo logramos a través de gestiones, pero bueno, también está previsto en la ley para poder ir sosteniendo esta cuenca, mientras a su vez vamos impulsando otras actividades que tienen que ver con lo energético. Nuestro perfil claramente es energético y hay que trabajar esas industrias, esos nichos que además los pide el mundo, y además son importantes para nuestro país, y de ahí es el hidrógeno verde y también la prórroga de la ley de energías renovables. Vos sabés que la ley de energías renovables es una ley que hizo Guinle, que en su momento fue muy fructífera, que además fue una política de Estado que se pudo sostener a través de los distintos gobiernos. La hizo Guinle en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, la implementó Mauricio Macri, sigue vigente, y nosotros ahora estamos trabajando la prórroga para poder seguir teniendo un sistema que garantice estabilidad, sobre todo fiscal, a quienes inviertan en energías renovables, y seguir sosteniendo nuestro perfil en ese sentido. Y por último, el tema del hidrógeno verde, que también logramos después de 2016, casi 9 años de insistir con el tema, un dictamen de un marco regulatorio del hidrógeno verde, para que justamente haya esa estabilidad y esa seguridad jurídica al momento de invertir en una forma de generar de energía. El hidrógeno verde es un vector de energía o vector energético. Nosotros tenemos acá la planta de Ichico en Diadema, así que sabemos que es una realidad, que existe, que no es vender humo, sino que al contrario, hace 18 años que producimos hidrógeno verde aquí en Comodoro Rivadavia, y la posibilidad de hacerlo de manera absolutamente sustentable y a partir de energías limpias, que es, insisto, lo que reclama el mundo, y que tiene una particularidad que no supimos ver, bueno, estamos hablando de cuando fue el descubrimiento del petróleo y toda el desarrollo después de la industria hidrocarburífera, que era en ese momento las refinerías se hicieron en Provincia de Buenos Aires, se hicieron lejos, ¿no? O sea, nosotros teníamos únicamente lo extractivo, y después todo lo que era agregado de valor e industrialización se lo llevaron se lo llevaron para otro lado. El hidrógeno verde tiene una particularidad por su propia composición molecular, es muy inestable. Así que vos, la manera de trasladarlo es a través de los derivados del hidrógeno verde. Amoníaco, SAF, combustibles sintéticos. Y todo eso requiere industrias que se tienen que establecer y generar en el mismo lugar donde se genera el hidrógeno verde. Entonces, no solo estamos hablando de la generación de hidrógeno verde en sí mismo, sino estamos hablando de la posibilidad cierta de generar industrias vinculadas al hidrógeno verde.
¿Hay posibilidades de diálogo con otros partidos políticos respecto de sostener la actividad convencional en la cuenca? ¿Podés tener reuniones con Glinsky, con Linares? ¿Se puede? ¿Con Trefinger?
Yo lo he intentado. Cada vez que
la llamaste y no.
Cada vez que presento un proyecto lo planteo y lo comparto.
¿Hay un diálogo?
Hay un diálogo que no se profundiza, o sea, digamos, yo no he tenido ninguna devolución. Sí, debo reconocer, por ejemplo, Eugenia Leanelo me ha acompañado siempre en los proyectos, hemos hablado si hay que hacer algún ajuste. También yo la he acompañado a ella, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto por el tema de la situación de emergencia de la pesca que tuvimos hasta hace pocos meses, que estuvo vigente la temporada nacional de pesca, donde pedimos también en el marco de esta excepcionalidad poder bajar algunas retenciones al derecho de extracción y demás, así que ahí pudimos trabajar de manera conjunta. La verdad que con el resto, bueno, salvo con Jorge, que sí, que todas estas cuestiones las impulsa Jorge Loma Ávila, las impulsamos juntos. Después no digamos, el diálogo está, bueno, quería acompañar, no, porque yo tengo esta objeción, y nada, y muere ahí. Y de hecho nos pasó con la ley de renovables, que a mí me llamó poderosamente la atención que en la comisión no hayan acompañado el dictamen, viste, una ley que, como te digo, es una ley de que el referente que tiene el nombre de Guinle, y esto estamos hablando de prorrogar esa ley, o sea, prácticamente era el mismo.
Alegan que tenían original un dictamen que les parecía mejor, ¿no?
No, hicieron un dictamen de rechazo, me llamó la atención, porque la verdad que era como más prudente hasta no firmar. Hicieron un dictamen de rechazo, dijeron que iban a rechazar, sí, no te voy a mentir. Te digo, digamos, que iban a rechazar la prórroga. Lo que hicieron otro dictamen fue en hidrógeno verde, donde llamativamente acompañaron los chubutenses un dictamen elaborado por un diputado de Neuquén, que lógicamente, como debe ser, defiende su provincia, como hago yo, y que por lo tanto insistía con el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es el hidrógeno que se hace en base a gas, no es un hidrógeno limpio y no es el hidrógeno a partir del cual nosotros vamos a desarrollarnos. Entonces, claramente, ellos tratan de bajar la vara y quedarse, además de que tienen vaca muerta, con la producción del hidrógeno gris. Entonces, esas son las cosas que nosotros decimos, a ver, muchachos, impulsemos lo que necesita nuestra región cuando tenemos un consenso importante. De hecho, logramos un dictamen de mayoría por nuestro dictamen, que era el del hidrógeno verde. Pero yo confío en que algunos van a reflexionar o por ahí ponerse a estudiar para entender.
No es comprar terrenos en la luna.
Para nada. Me parece que esa fue una salida del diputado para poder justificar lo injustificable, que era que había rechazado la prórroga del hidrógeno, la prórroga de la ley de renovables, y que por el otro lado había apoyado un dictamen de un diputado neuquino de las condiciones que te señalaba. Pero bueno, por eso te digo, cuando no hay fundamento, aparece la diatriba.
Romero, la saco un poco de tema, porque me dan la sensación que no se habla mucho de políticas de género, cuestiones de género en esta campaña. No sé si tiene algunos proyectos o algo, se viene hablando desde, o sea, tenemos un hecho que sucedió hace muy poquito de un triple femicidio, es una problemática que tanto en lo local, en lo provincial, en lo nacional, sigue siendo tema de análisis y de debate, y el tema de que se ha desfinanciado muchas políticas que tienen que ver con el cuidado de las mujeres y diversidades en esta época. ¿Qué opinión tiene, si hay algunos proyectos con los que está trabajando al respecto?
Sí, nosotros hemos trabajado mucho al respecto. De hecho, si revisás todos los proyectos que he presentado, tienen muchísimo que ver con políticas de cuidado, con licencias compartidas de manera mucho más equitativa entre hombres y mujeres, justamente para desalentar esta contratación que se hace de varones en detrimento de las mujeres, porque bueno, una de las cuestiones tiene que ver con que estamos mucho más focalizados, o hay un preconcepto de que estamos más focalizadas en el cuidado. Asimismo, hemos sancionado leyes de proyectos que nosotros habíamos impulsado, como por ejemplo la ley que preveía que convertía en figura delictual el uso de imágenes y el uso y la divulgación de imágenes íntimas de mujeres, que ha generado incluso situaciones de muy graves, de suicidio, de grandes depresiones y demás en mujeres que se ven víctimas de este uso indebido y desautorizado de sus cuerpos, de sus expresiones y demás. Todo eso lo hemos trabajado mucho, hemos insistido mucho tanto con gestiones como con proyectos en la Cámara por el tema de del financiamiento de los programas es una política que se viene sosteniendo, bueno, desde el gobierno de Macri también, que tiene que ver con, trabajar para evitar los embarazos adolescentes, que es una política que fue desfinanciada y que nosotros insistimos mucho para darle presupuesto, y va a ser la discusión del 2026. Y después hay una cosa que me parece muy importante y que siempre la señalo frente a este tipo de preguntas, y es que también es importante que los partidos políticos elijan mujeres para encabezar sus listas. Me parece que eso es lo más empoderante que puede haber. O sea, porque también hay mucho discurso y después hablan mucho y después a las mujeres las ponen al final de las listas o las ponen en segundos lugares no expectantes. Entonces, me parece que ahí hay un quiebre de la coherencia y de la convicción que es importante señalar, ¿no? Porque hay quienes hablan mucho de la boca para afuera y al momento de elegir interlocutoras para dar las peleas, no las ponen en primer lugar y eligen varones.
Ana, ¿el trabajo sexual es un trabajo para vos? ¿Qué definición tendrías? Viste que se debate mucho y pasó esto también con el triple femicidio narco que se apuntaba sobre eso. ¿Para vos puede ser organizado como un trabajo?
Para mí sí.
Para vos sí. Te propongo dos juegos. Primero, por sí o por no, si querés te podés explayar porque a veces es medio chicanesca el juego. En regulación, estás en el Congreso, ¿se regulan las drogas o se prohíben las drogas? ¿Regulación de drogas sí o no, Ana?
Para mí regulación.
¿Endeudamiento externo solo con aprobación del Congreso o sí o no?
Para mí tiene que ajustarse a la ley de financiamiento que tenemos vigente.
Muy bien. Yo pongo el ejemplo de Telam, que podía ir a cubrir donde no era negocio para los medios privados cubrir diferentes aspectos. Pero te lo planteo así. ¿Medios públicos sí o no?
A ver, me parece que hay un montón de temas para resolver y por eso es importante discutirlo de manera integral en un presupuesto. O sea, me parece que cuando vos tenés margen para tener un medio está bien, pero cuando vos, por ejemplo, no estás financiando, como decíamos recién, las políticas que tienen que ver con la prevención, ahí está, del embarazo adolescente, hay que poder establecer prioridades. Y me parece que en un contexto donde hay un límite de recursos, esa es la discusión que tenemos que dar. Menos ideológica y más pragmática.
¿Tarifas, precio internacional, sí o no?
No, me parece que hay que subsidiar al que realmente lo necesita y bueno, ahí salís del esquema de precio internacional, sobre todo en un país donde hemos tenido precio internacional para las tarifas, pero después cuando teníamos que vender nuestro petróleo, resulta que teníamos un barril criollo que hacía que lo vendiéramos a la mitad, perdiendo miles de millones de recursos los chubutenses, subsidiando el precio del barril del combustible a todo el país. Entonces, insisto, hay discusiones que son preideológicas, que tiene que ver con ser inteligentes y defender lo propio.
¿Retenciones sí o no?
No.
¿IVA cero, sí o no?
Me parece que haya que ir a un esquema de un impuesto compuesto entre IVA, ganancias y demás, porque también es cierto que vos no podés estar queriendo tener un medio público y después no tener cómo financiarlo o tener una política de género y después no tener cómo financiarla, porque sabés que vas a tener que sostener esas situaciones. Entonces, dar la discusión sin que sea integral es muy difícil y es absolutamente demagógica.
Ahora vamos a uno más difícil. Tenés que elegir uno de estos dos sí o sí, Ana.
Yo te planteo ¿elegir para dos. Qué?
No, uno de los dos, tenés que elegir uno de los dos.
Bueno, vos al final, claro, vos estás en la grieta, estás en el sí, en el sí o no, en el Boca River.
La grieta, vamos a la grieta.
Pero vos eras el progre, tenías que salir de ese lugar.
Yo no soy progre, yo soy de partido único, bueno, chino, dale. Comunista, mal. Dale, así que dale. Si en el gobierno de Blackman, ojo, dale. Cuidado. Atención, vamos con el primero. Tenés que elegir uno de los dos. ¿Pablo Rifo o Saúl Jergovici?
Saúl Jergovici.
¿Charly Amado o Alejandra Saimpé?
Ay, los quiero los dos un montón. Que te odio, no puedo. No,
dale, elegí uno. ¿Charly Amado o Alejandra Saimpé?
Ay, los quiero a los dos. Sí, bueno, pero... Charly Amado por una cuestión de nostalgia.
Muy bien. ¿Zelensky o Netanyahu?
Zelensky.
¿Javier Milei o Karina Milei?
Ay, no. En este momento ninguno.
¿Ninguno? ¿No podés?
No puedo.
¿Mario Das Neves o Nacho Torres?
Nacho Torres.
¿Martín Bussi o Mariano Arcioni?
Ay, no más, esa pregunta no puede.
No es la peor, no es la peor.
No, bueno, nada, no es la peor. Paso.
Paso. ¿Juan Pablo Luque o Carlos Linares?
No, ninguno, no. Me resulta muy difícil.
No pudiste con...
No, pero bueno, Carlos Linares.
Carlos Linares. ¿Y Bussi Arcioni?
No puedo.
No pudiste. ¿Y Milei? Tampoco. No se puede. Bueno, Ana, y yo que no soy periodista, discúlpame porque te sometí a esta grieta, al sí o no, y algunas preguntas de terrorismo periodístico, como me dijiste, me copó igual. Tengo un método, que es, si hay algo que te parece importante y no salió en nuestra conversación, que le llegue a la audiencia de la 100.1, que algunos me estarán puteando por las cosas que no dije, otros se estarán riendo de mí, cómo me domaste. Así que, bueno, no, nos suma a los dos. A los dos nos suma este enfrentamiento que tuvimos. Pero digo, cerremos así. ¿Hay algo que no salió en la conversación y te parece importante que la audiencia sepa en el cierre de nuestra charla?
A ver, yo también tengo un método. Yo cuando vengo al espacio que sea más o menos amigable, nunca ni convengo, ni digo que me van a preguntar, ni vengo con un prejuicio. Así que, digamos, estoy a lo que ustedes pregunten y trato de ser lo más clara posible en las respuestas. Después, no hay nada que quede en el tintero. Hay muchas propuestas que hemos trabajado. Hay mucho para trabajar Y esto es lo importante del trabajo parlamentario, que se habla poco y se entiende mucho menos. O sea, el trabajo parlamentario se enriquece con la disidencia y está bueno incorporarlo. Entonces, esto de no poder, digamos, converger muchas veces en alternativas, y nos pasó durante todo este año, digamos, eran mejores a veces las alternativas superadoras que quedaron en el medio que lo que terminó saliendo como resultado de esa grieta. Me parece que es lo que tratamos también de interpretar y de sostener desde el espacio Despierta y también desde el de Provincias Unidas, ¿no? Hay algo más en el medio. Y si vos lo comparás con la vida pasa más por los grises y por los matices que por los blancos y los negros. Igual cada uno revisa su historia. Bueno, la política no tendría por qué ser tan distinta.
Ana, y la pregunta más difícil para cerrar. ¿Qué comida te gustaría que fuera récord Guinness?
Ay, mira, cuando lo dijeron pensé en algo que es la tortilla de papa y chorizo colorado.
¡Groso! ¿Babé?
¿Babé? Con cebolla. Sí, es verdad, no sé cómo podría ser el tema de dar la vuelta.
Sí, no, le
buscamos. Pero cuando lo dijo se me ocurrió eso y me dieron ganas.
Creo que lo hicieron, ¿eh?
Ah, lo hicieron.
Como fanática de...
Bueno,
pero ya lo hacemos acá. Si tenemos los mejores metalúrgicos del mundo, ya tenemos el sartén, hay fuego para todos y lo otro lo conseguimos.
Bueno, pero si es una, tenés que hacer una sartén tan grande, tan larga como la tortilla.
Sí, ahí va.
O tan grande, podría ser de la esfera más... ¿Tiene que ser la más grande o la más larga? semana.
Y bueno, puede ser, puede ser todo.
El récord y lo rompemos.
Puede ser todo
el
mismo.
Se hizo en Galicia, ¿eh? Ah, bueno. 15.000 huevos. Bueno, 300 litros de aceite.
Hay que superar eso. Hay que superar eso. Bueno, muchas gracias, Ana.
No, gracias a ustedes, chicos.
Seguimos en Un Millón de Guanacos hasta las 13 por la 100.1. Ya venimos.